Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Seguimos conociendo consecuencias de los fenómenos climatológicos de los últimos días, como por ejemplo el caso de dos perros que han quedado aislados en una pequeña isla formada en medio del río Guadalfeo y que han tenido que ser rescatados. También hemos conocido otros daños, por ejemplo, en municipios como Castelldefels, donde por ejemplo ha quedado cortado el acceso a la playa de La Rijana. Pero también vamos a abordar otros asuntos, por ejemplo, del ámbito turístico, en este caso con una reunión que ha tenido lugar en Salobreña, una jornada formativa, para ser más exactos, de guías turísticos de la provincia. En cuanto al plano político, vamos a contarles sobre una denuncia y a la vez propuesta que realiza el Partido Popular en cuanto al asfaltado en la villa. Más asuntos. Hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se ha conmemorado con la actividad Café Conciencia en los institutos de Salobreña. Son algunos de los asuntos que les vamos a estar contando en este informativo, que tiene los siguientes titulares. Rescatan a dos perros atrapados en una isla del cauce del río Guadalfeo tras varios días aislados. Guías turísticos granadinos conocen la oferta de experiencias turísticas de la costa en una jornada formativa en Salobreña. El PP exigirá en el pleno un plan integral de asfaltado para el municipio. Salobreña acoge la tercera edición de Café Conciencia en los centros de secundaria con 8 investigadoras como referentes. La Mancomunidad y Carchuna Calahonda trabajan conjuntamente para preservar la calidad del agua de baño de su playa. Pese al llenado casi completo de los acuíferos del Río Verde, para alegría de los regantes, los últimos fenómenos climatológicos han provocado pérdidas en las cosechas. Gualchos Castelldefels trabaja para reparar los daños del temporal que ha provocado, entre otros, el corte del acceso a la playa de La Rijana. Paco Peña presenta su ópera prima Ahmed, el guardián de Salobreña, este jueves en la biblioteca.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Dos perros han sido rescatados en el cauce del río Guadalfeo a la altura de su desembocadura, después de permanecer varios días aislados en una pequeña isla de tierra rodeada por el agua. Fue una pareja la que se percató de la presencia de los animales, que llevaban algunos días atrapados sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante la situación, dieron aviso al colectivo SOS Animales Salobreña, que se desplazó hasta la zona para comprobar el estado de los canes. Debido a la dificultad de acceso hasta la pequeña isla y al aumento del caudal del río, tras el reciente temporal de lluvias registrado en la zona, la asociación se vio obligada a activar a los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudió un equipo de bomberos de Motril, así como una dotación de la policía local de Salobreña. El operativo permitió rescatar con rapidez a uno de los perros, que se mostró más accesible y facilitó la intervención. El segundo, en cambio, se encontraba más asustado y adoptó una actitud esquiva, lo que obligó a los efectivos a emplear más tiempo y extremar las precauciones para poder ponerlo a salvo sin que sufriera daños. Desde SOS Animales Salobreña han destacado la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia, subrayando que la situación se estaba complicando debido a la crecida del río provocada por las lluvias recientes, lo que aumentaba el riesgo tanto para los animales como para el propio dispositivo de rescate. Un grupo de 24 guías turísticos oficiales de la provincia de Granada ha participado hoy en una jornada formativa en Salobreña, junto a una serie de visitas técnicas que también incluyen a Motril. Durante su desarrollo han podido conocer la oferta de experiencias turísticas de la costa tropical, con la finalidad de trasladarla a aquellos clientes que demandan alternativas al turismo monumental que caracteriza la capital provincial. La actividad ha sido organizada por la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada, AGIP, con la colaboración del Área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña, y ha contado con distintas ponencias con paneles temáticos, en las que empresas de la costa tropical les han dado a conocer a los guías turísticos las diferentes experiencias que ofertan. Así han participado bodegas, fincas agrícolas, empresas de turismo náutico y activo o jardines susceptibles de visita. Las ponencias se han desarrollado por la mañana en el Hotel Salambina, mientras que la jornada incluye también visitas técnicas al casco antiguo de la villa, al centro histórico de Motril o al puerto. Uno de los motivos que ha llevado a HIP a fijarse en la costa es el aumento de los cruceros y sus escalas en el puerto motrileño para ofrecerles a los pasajeros visitas a Granada y a su vez ofertarles la costa a los visitantes de la capital. Así lo destaca Juan Vera, vocal de formación de AGIP y vocal de la Confederación Nacional del Sector, CEPAFIT, que resalta que la costa es un destino conocido por el turista español, pero no tanto por el internacional, que se sorprende al conocer la diversidad que tiene la provincia. Es Juan Vera.
Los turistas, españoles sí, obviamente, pero el turista europeo y extranjero de cualquier otro país fuera de la zona europea le sorprende mucho que podamos tener esta oferta tan diversa, ¿no? Es decir, cuando tú les dices, ¿no?, si el mar está a 30 minutos, si podemos hacer actividades de costa, ¿no?, pero eso sí lo acompaña ya de subtropicales, casi le vuela la cabeza, ¿no?, diciendo, pero si estamos aquí en la nieve, ¿no? Es decir, es una gran sorpresa para muchos y nosotros somos, digamos, los grandes valedores de esta oferta, y por eso hemos estimado oportuno traer a los asociados para que conozcan de primera mano el destino para poder venderlo mejor, ¿no?
Vera remarca que el turista actual no solo busca conocer lugares, sino también experiencias que le permitan sentir el destino, dentro de las cuales destacan muchas en la costa granadina a nivel cultural, gastronómico, marítimo o rural. La teniente de alcalde de turismo del Ayuntamiento de la Villa, María Carmen Rodríguez Callejón, ha dado la bienvenida a los participantes en esta jornada, en la que ha remarcado esa responsabilidad de los guías turísticos a la hora de organizar actividades para los visitantes y promover la oferta del destino.
Es una gran responsabilidad la de los guías, los de las administraciones, el darle sentido al destino. Es decir, el turista viene y viene ya queriendo que se le haga la programación. Pues yo vengo 2 días, 3 días, un fin de semana o una semana y quiero que me lo organices. Cada vez estamos en un mundo en el que las cosas estas son las que se demandan. Y es una gran responsabilidad, como yo decía, de las administraciones y de los turistas, de los guías turísticos en este caso, el poder ofrecer esos servicios, esa carta de servicios y de calidad. Tenemos aquí empresarios muy diversos, desde los que son productores y hacen la mermelada o que trabajan con la caña, hacen el ron, ¿no? Muy diversos, pero es que tenemos actividades náuticas, actividades pues como nuestra ruta ciclista que vamos a poner en valor.
Rodríguez Callejón ha recordado la próxima ampliación de la oferta turística de la villa, con una nueva ruta cicloturística o la inminente reapertura del Museo Histórico tras su remodelación. Finalmente ha destacado el enclave privilegiado que suponen Salobreña y la costa tropical como destino turístico, junto a la necesidad de colaborar con entidades como AGIP para ofrecer productos y servicios de calidad a los visitantes.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Salobreña ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario, en la que exige la puesta en marcha inmediata de un plan integral de asfaltado y reparación de acerado. La iniciativa surge ante el estado de extrema dejadez que presentan las calzadas y aceras de Salobreña, Lobres y La Caleta La Guardia, situación que se ha agravado tras las últimas lluvias. Desde el PP señalan que la política de mantenimiento del equipo de gobierno se ha basado exclusivamente en parches provisionales que con el primer temporal han desaparecido, dejando socavones que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de los peatones. Denuncian que es un despilfarro de dinero público arreglar hoy lo que se va a romper mañana por no hacer una inversión estructural. Para el PP, el origen del problema no es solo presupuestario, sino político. La moción señala directamente la falta de coordinación del actual gobierno cuatripartito, compuesto por PSOE, Izquierda Unida, Convergencia Andaluza y los dos concejales no adscritos. Considera la formación que tenemos un ayuntamiento atomizado, donde cada partido mira por su interés político, mientras las calles se caen a pedazos, y añade que la desidia de este pacto la están pagando los vecinos en los talleres mecánicos y los peatones con caídas en aceras impracticables. La moción presentada al Pleno por el PP insta al ayuntamiento a elaborar un informe técnico de daños en un plazo de 30 días a la licitación de un plan de reasfaltado integral para 2026 que sustituya el parcheado sistemático, una actuación urgente de accesibilidad en aceras y pasos de peatones, sobre todo cerca de colegios, mercado municipal y centros de salud, y la creación de una mesa de coordinación entre las delegaciones de Obras, Hacienda y Seguridad para desbloquear la gestión. Los populares concluyen señalando que Salobreña aspira a ser un referente turístico en la costa tropical, pero la imagen que proyectamos hoy es de absoluto abandono. Es hora de que el cuatripartito deje de mirarse al ombligo y empiece a mirar al suelo que pisan sus vecinos, concluye el Partido Popular. Salobreña acoge la tercera edición de Café Conciencia en los centros de secundaria con 8 investigadoras como referentes, informa Manolo Guirado.
El IES Mediterráneo ha acogido este año la inauguración de la tercera edición del proyecto Café Conciencia en Salobreña, una iniciativa impulsada por la Fundación Descubre en colaboración con el Ayuntamiento, con motivo de la celebración hoy, 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El programa desarrollado durante toda la mañana en el Salón de Actos del IES Mediterráneo y en el Gimnasio del IES Nazarí ha conllevado la celebración de 8 mesas científicas en las que han participado en torno a 200 alumnos. En ellas, el alumnado ha conocido de primera mano el trabajo diario de mujeres investigadoras y se han acercado a distintas disciplinas a través de un formato cercano, participativo y basado en el contacto directo. La presidenta de la Fundación Descubre, presente en el acto, Teresa Cruz, ha destacado la gran aceptación que el programa ha alcanzado en el municipio, que ya ha vivido su tercera edición esta mañana. Cruz ha asegurado que estos encuentros son una herramienta clave para despertar vocaciones científicas entre el alumnado, especialmente entre las niñas, al mostrar referentes femeninos reales y cercanos que contribuyen a romper estereotipos y reforzar la idea de que la ciencia también es su espacio. Escuchamos a Teresa Cruz.
Los alumnos de Salobreña, los niños y las niñas, tienen mucho interés. Cuidan mucho a las científicas que vienen aquí, o sea, le dan valor a la ciencia y tienen un comportamiento increíble. Nos dicen ellas que hacen preguntas interesantísimas. Y de hecho, están repitiendo. O sea, las científicas que vienen otros años nos llaman porque quieren volver. O sea, que hay una relación ya que se va estableciendo con ellas y con Salobreña. Una clave de esta buena relación está en precisamente que surja de alguien de aquí, de Salobreña, que José Vilchez sea el que se empeñe en que haya una oferta de cultura científica, porque de cultura hay un montón de oferta y de otras cosas más en la ciudad, pero de reforzar la cultura científica, pues es algo que cuando viene de dentro tiene más fortaleza.
Por su parte, la teniente de alcalde y responsable de educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha señalado que Café Conciencia es una de las principales actividades del proyecto municipal Salobreña Educa. Según ha explicado, esta iniciativa permite al alumnado tener un acercamiento real al trabajo científico y utilizar esos referentes para crecer profesionalmente en el futuro, si así lo desean, por lo que ha señalado la consolidación del proyecto que ha venido para quedarse, ya que permite acercar la ciencia al aula de una forma directa, humana y comprensible, fortaleciendo la cultura científica y fomentando la igualdad de oportunidades en el ámbito investigador. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Era un reto, era como siempre que se inicia algo, ¿no? Lanzarse a la piscina y ver cómo salen las cosas, pero ya estamos viendo que una Café Conciencia es una actividad consolidada dentro de ese gran proyecto que tenemos, Salobreña Educa. Hemos lanzado, se consolida y yo creo que se va a quedar, la corporación que esté es un proyecto que ilusiona y que nosotros hemos sentado las bases, pero para que sigan en el futuro, porque lo que le estamos dando es la oportunidad a nuestros niños y a nuestras niñas que ahora que conozcan en directo, que vengan a Salobreña, a estas grandes científicas, a compartir con ellos su experiencia, que al final son experiencias de vida y experiencias profesionales.
Y el concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva, ha puesto en valor el importante trabajo de coordinación desarrollado para hacer posible esta edición en colaboración con el equipo técnico del área, el aula mentor, los IES Mediterráneo y Nazarí y el equipo científico de la Fundación Descubre, encabezado por el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el salobreñero José Manuel Vilchez. Escuchamos a Plácido Leiva.
Es una iniciativa que esperemos que perdure en el tiempo, porque hay que recordar que esto viene desde el consenso de varias entidades y agradecerle sobre todo la puesta en escena que tuvo este inicio con Pepe Vilche, un vecino de Salobreña que apostó por esto. Nosotros lo cogimos encantado y tenemos directamente a dos Hoy tenemos a tanto a Eva como a Dori, que son dos vecinas salobreñas que se han criado aquí y son científicas. Nosotros lo que intentamos es sacar la ciencia, la gente que lo vean directamente, los alumnos de Salobreña, que vean que a partir del instituto, dónde se llega, ¿no?
En esta edición, el programa ha abordado ámbitos muy diversos del conocimiento. Algunas de las mesas de trabajo han estado desarrollando actividades, por ejemplo, sobre los secretos de un yacimiento de 2 millones de años, sobre patrimonio geológico y paleontológico, a cargo de Josefina Sánchez Valverde, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, el CESIF. Otra de ellas ha abordado una sesión sobre cómo se diseña un instrumento científico desde cero, impartida por María Pasas Baro, del Instituto de Astrofísica Andaluz, que tiene su sede en Granada. El universo y sus orígenes han centrado la mesa los cúmulos de galaxias y el universo primordial, con Yolanda Jiménez Teja, investigadora también del Instituto de Astrofísica Andaluz. Además, ha habido un acercamiento a la inteligencia artificial aplicada al marketing y la comunicación de la mano de María Belén Prados, investigadora de la Universidad de Granada. De nuevo, dos científicas salobreñeras han participado en el encuentro. Se trata de Eva Rufino Palomar, profesora titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada, y María Victoria López Ramón, vicerectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento en la Universidad de Jaén. Entre el plantel de científicas también ha participado Nerea Larrañaga, de la finca experimental La Mayora de Vélez, Málaga. El proyecto Café Conciencia, recordamos, está organizado por la Fundación Descubre y el Ayuntamiento de Salobreña. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la colaboración del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Aula Mentor de la Villa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha celebrado una reunión de trabajo con las administraciones y entidades competentes para abordar el problema de los vertidos que afectaron a la playa de Carchuna Calahonda el pasado verano y avanzar en soluciones conjuntas para evitar que se repitan. Cabe recordar que en la temporada estival de 2025, la playa de La Perla tuvo que ser cerrada al baño de manera temporal tras detectarse alteraciones en los parámetros microbiológicos del agua, con presencia elevada de bacterias fecales en las analíticas oficiales, lo que motivó la activación de las correspondientes medidas de protección de la salud pública para residentes y visitantes. En este contexto, desde la Mancomunidad se ha precisado que el agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales de Carchuna sale al mar cumpliendo los parámetros establecidos conforme a los controles y análisis realizados, centrando el trabajo conjunto de las administraciones en prevenir posibles incidencias externas que puedan afectar puntualmente a la calidad de las aguas de baño. Ante esta situación y con el objetivo de abordar y prevenir episodios similares de contaminación en 2026, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha participado junto al presidente de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda, Juan Alberto Ferrer, el gerente de aguas y servicios, Alejandro Jurado, el presidente de la comunidad de regantes La Unión, Miguel Martín, y técnicos de la Mancomunidad, en un encuentro institucional en el que se han iniciado distintas líneas de trabajo para mejorar la coordinación y respuesta ante posibles vertidos. Según ha indicado Caballero, estas acciones se inscriben en la voluntad de las administraciones presentes de poner cartas en el asunto y fortalecer los mecanismos de vigilancia, intervención y prevención que permitan conservar la calidad sanitaria de las aguas de baño y evitar nuevas situaciones que afecten tanto a la salud pública como al desarrollo de la temporada turística en la costa tropical. El responsable del ente comarcal ha valorado positivamente el encuentro, señalando que hemos avanzado en diferentes propuestas y vías de actuación, con el objetivo común de evitar que en el próximo verano se reproduzcan las dificultades vividas en 2025. Asimismo, Caballero ha puesto en valor que, aunque no ha podido estar presente en esta reunión concreta, la Junta de Andalucía también está trabajando en las cuestiones relacionadas con esta materia, implicándose igualmente en la búsqueda de soluciones para garantizar la calidad de las playas afectadas y la seguridad de los usuarios. Finalmente, el presidente de la Mancomunidad de Municipios ha subrayado la importancia de la colaboración interadministrativa y la responsabilidad conjunta para proteger el litoral y asegurar que los espacios de baño cuenten con parámetros sanitarios adecuados durante toda la temporada turística. El grupo municipal del PSOE de Motril denuncia el abandono de las instalaciones deportivas municipales y exige al gobierno del PP un plan urgente de mantenimiento.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado el estado de abandono y la falta de mantenimiento en varias instalaciones deportivas municipales y ha reclamado al Gobierno del Partido Popular la puesta en marcha de un plan urgente de conservación. La portavoz adjunta, Gador Domínguez, ha señalado como ejemplos el campo de fútbol del Cerrillo y el pabellón municipal cubierto, donde, según ha afirmado, se observan vallados oxidados, vallas y escaleras en mal estado, suciedad, pintadas y falta de cuidados en jardineras y arbolado. No entendemos cómo, tras una inversión importante en el césped, se permite que el entorno siga deteriorándose, ha criticado Domínguez, quien ha advertido de que la falta de mantenimiento ya está generando consecuencias como la reciente caída de un muro en el campo del Escribano Castilla y ha insistido en que no basta con invertir, también hay que conservar. El PSOE ha pedido al gobierno, conformado por PP y PMAS, que aproveche la capacidad económica del ayuntamiento para implantar un plan periódico y planificado que garantice instalaciones deportivas dignas y seguras para clubes y usuarios.
Redacción Costa.
Las lluvias caídas en estas últimas semanas han dado lugar a la recarga completa de los acuíferos de la costa tropical, lo que supone una gran noticia para la agricultura de toda la comarca, pero especialmente para el Valle del Río Verde. Esa zona dedicada exclusivamente a los subtropicales venía sufriendo gravemente la sequía y ahora ve como todos sus acuíferos, de los que se nutren principalmente para el riego, se encuentran colmados de agua. Estas lluvias han sido una bendición de Dios, ha afirmado esta mañana en Radio Salobreña el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, Joaquín Montes. No obstante, matiza que las incidencias climatológicas, especialmente los vientos, han provocado perjuicios al sector, como la caída de frutos y daños en los accesos a las fincas. En algunas zonas más expuestas al poniente, se ha llegado a caer hasta el 50% de la cosecha de aguacates. Así lo decía Joaquín Montes.
Ha sido una bendición de Dios. Nosotros los regantes, por mucha agua, no es malo. Y luego, pues como tú bien dices, el viento y eso, pues sí, ha hecho bastante daño en algunas zonas. Y vemos que también ha habido hundimiento en carriles. Hay zonas donde están más expuestas al poniente y ha llegado a tirar hasta un 50% de la cosecha, porque hay caminos cortados que ya, gracias a Dios, prácticamente el 100% están abiertos, pero estos días atrás estaban cerrados y no se podía pasar a la finca para recoger esa fruta.
Montes señala que el acuífero del Río Verde está al 100%, como no ocurría desde hacía más de 20 años, lo que también ha permitido su limpieza tras la salinización sufrida el último verano. No obstante, en algunos pozos de Cantarriján y el río Jate, el agua ha llegado desde Nerja, pero se ha visto contaminada por minerales perjudiciales como el sodio, con lo cual han quedado inservibles, según indica el presidente de la Junta Central de Usuarios. Más allá del llenado de los acuíferos, que dice es un balón de oxígeno grande para los regantes de la zona, concluye que no hay que bajar los brazos en cuanto a las reivindicaciones del desglosado 3 de Rules, pues es la única forma, dice, de garantizar el riego ante futuras sequías. El Ayuntamiento de Hualchos Castelldeferro continúa trabajando en la evaluación y reparación de los numerosos daños ocasionados por los recientes temporales, siendo una de las incidencias más destacadas el derrumbe que ha afectado y ha obligado a cortar el acceso a la playa de La Rijana por motivos de seguridad. La alcaldesa Antonia Antequera ha señalado que la prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y actuar con la mayor rapidez posible para restablecer los accesos y reparar las infraestructuras dañadas. Además de este desprendimiento, el temporal ha provocado importantes incidencias en edificios públicos, con goteras y filtraciones en el Colegio Virgen del Carmen, especialmente en las zonas de entrada y comedor, lo que obliga a sustituir la tela asfáltica de la cubierta. También será necesaria una actuación similar en la cubierta de la Escuela Infantil 8 de Marzo. En el litoral, el fuerte poniente ha ocasionado una pérdida considerable de arena y material en distintos puntos de la costa, como la Punta del Rincón y la playa urbana de Castelldeferro. Una vez que remita el temporal, se llevarán a cabo trabajos de nivelación del terreno y reparación de las infraestructuras afectadas. De forma paralela, los servicios municipales han actuado en la limpieza de calles y espacios públicos con retirada de barro, piedras y restos arrastrados por el agua en distintas zonas del municipio, así como en la retirada de árboles caídos y señalización dañada por el viento. Asimismo, se está trabajando en la reapertura de caminos rurales afectados por desprendimientos y arrastres, priorizando los accesos a fincas agrarias y viviendas en suelo rústico. También se han detectado baches, roturas de firme y algún hundimiento en varias calles del término municipal, además de incidencias por la crecida del caudal del nacimiento de la mina de Hualchos. Estamos coordinando, dice Antequera, todos los servicios municipales para dar respuesta a una situación complicada con múltiples incidencias repartidas por todo el término municipal y seguiremos trabajando hasta restablecer la normalidad, ha concluido la alcaldesa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Paco Peña presenta su ópera prima, Ahmed, el guardián de Salobreña, será este jueves en la biblioteca.
La sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal acoge este jueves, día 12, la presentación de Ahmed, el guardián de Salobreña, la ópera prima de Paco Peña, vecino de nuestro pueblo. Durante el acto literario, el autor estará flanqueado por el técnico de patrimonio de la villa, Domingo Armada, y el concejal de memoria histórica, Antonio Rodríguez Molina. El autor ha confesado que este libro es el resultado de 25 años de insomnio, un largo proceso de reflexión, documentación y escritura que finalmente ha tomado forma en esta novela ambientada en la frontera del Reino de Granada. Peña ha explicado que con esta obra también ha querido poner en valor la figura de Yusuf I, sultán nazarí y personaje clave en la historia de Salobreña, cuya relevancia a su juicio no ha sido suficientemente reconocida por el municipio. El escritor ha subrayado que durante su reinado, Yusuf I desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la importancia estratégica de la villa, estrechamente ligada al castillo, al Alcazaba y a la defensa del territorio. En este sentido, ha aprovechado la entrevista que hemos realizado esta mañana en La Costa en Vivo para hacer un llamamiento a quien corresponda para que se reconozca de forma pública la vinculación de este personaje histórico con nuestro pueblo, destacando que se trata de una figura que tanto aportó al municipio y que merece ocupar el lugar que le corresponde en la memoria colectiva del pueblo. Escuchamos a Paco Peña.
Ahmed es hijo de 25 años de insomnio. Ahmed nace en la provincia de Albacete, en Yeste, estando en el balneario. No sé si algunos sabrán, es tierra de frontera, era la frontera natural que había entre el reino nazarí de Granada y el reino de Castilla. Entonces yo, como apasionado de la historia, pues hay muchos torreones, hay muchos castillos, se habla mucho de la frontera, y aquello me llegó a mí muy adentro. Yusuf fue uno de los sultanes más importantes del reino nazarí, fue un sultán poeta, fue un adelantado a su tiempo. Salobreña, ¿no hemos preocupado alguna vez de decir, vamos a poner en valor a Yusuf? Pues yo decidí crear una historia relacionada con Yusuf y tierra de frontera, quise fusionar esos dos ambientes.
Ahmed, el guardián de Salobreña, transporta al lector a una época marcada por las luchas fronterizas, las intrigas palaciegas y el peso de la historia en la vida cotidiana. Con una narrativa que combina rigor histórico y ficción literaria, la novela se adentra en un periodo decisivo para el Reino de Granada, situando a Salobreña como escenario principal. La presentación tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde de mañana en la biblioteca y cuenta con entrada libre hasta completar aforo. Aunque se podrá adquirir durante la presentación, el libro ya se encuentra disponible en la librería 1616 de la Villa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La tertulia literaria del Muñécar analizará la figura de Cristóbal Colón. Nos lo cuenta nuestra compañera Lourdes Maturana Jiménez.
Este jueves descubrimos más sobre Cristóbal Colón en la tertulia literaria de Almuñécar, de la mano de Miguel Ángel Santamaría, en el que hace un análisis de grandes figuras del pasado a través de los libros. Será a las 19 horas en la Biblioteca Municipal de Almuñécar. Conectará al personaje con Mariana Pineda, Miguel de Cervantes y Federico García Lorca, analizando toda conexión del genovés con Granada y cómo éste logró la financiación para su sueño de descubrir nuevas tierras.
Sí, sí, eso mismo, tiene que ver con Granada. La verdad es que sin haberlo intentado, todos los personajes van teniendo su relación con Granada. Y ahora Cristóbal Colón, que tuvo esa relación con Granada porque allí fue después de mucho insistir cuando consiguió la financiación para su sueño, para su proyecto. Colón es un personaje enigmático. misma hace que se le pueda retratar de muchas maneras. Y luego también el cine, la verdad que es que el cine, por ejemplo, nos ha traído también a Colón, por ejemplo, quizá una de las películas más famosas es la que hizo Ridley Scott y que se ha quedado ahí como más en nuestra memoria, porque el mismo Colón da nombre a algo que es tan feo como la colonización, ¿no? Colonizar a un país, aprovecharse de sus recursos, ¿no? Es una vida, como he dicho, es muy literaria, es muy llevada a muchas cosas, y que, por ejemplo, sí que es cierto que es sobre el que sabemos a nivel escrito, tenemos constancia, incluso escritos suyos.
Como cada mes, la entrada es gratuita, pero necesita de inscripción previa, ya que el aforo es limitado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cantautora neoyorquina y afincada en la villa, Kirsty Blow, ofrecerá un concierto el viernes 20 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de Motril, dentro del ciclo musical Seis Estilos, Un Objetivo. El concierto ha sido presentado en rueda de prensa por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, junto a la propia artista, conocida por su participación en el programa La Voz 2025. Durante su intervención, Muñoz Pino ha destacado que Kirsty Blow representa la perfección, el espíritu de Seis Estilos, Un Objetivo. Artistas con voz propia, con una identidad clara y con una propuesta honesta, cercana y de gran calidad. El edil ha subrayado además el carácter especial del espectáculo al tratarse de un formato en solitario. Es Miguel Ángel Muñoz.
Muestra mucho la musicalidad, la música, la capacidad de hacer música de una voz muy hermosa, que como en este caso Kirsty Blow, que vendrá al Teatro Calderón. Kirsty hace estilo folk, pop, y ella sola se acompaña con una guitarra, o sea que es un formato muy, muy íntimo que nos dice todo de ella, ¿no? Y muy, muy expuesto, muy desnudo, que no todo el mundo se atreve a hacer un concierto así, la verdad.
Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 12 de febrero a las 10 de la mañana, entre www.giglon.com y de forma presencial todos los jueves en la taquilla del teatro, en horario de 10 a 13 horas. Los precios serán de 6 euros para paraíso de palcos y 9 euros para patio de butacas y plateas. Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña y resto de la costa. Aquí en la villa, destacar los próximos eventos que se nos plantean, como esa presentación literaria de Ahmed, el guardián de Salobreña, que llega a la Biblioteca Municipal este próximo jueves a las 7 de la tarde, la obra de Paco Peña. Tenemos también este viernes el concierto de Salobreña en Clave de Sol, con Chapi Pineda a la guitarra y Manuel Montilla a la percusión, con su fusión de flamenco y jazz. Estarán a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa, 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. Y tenemos también el concierto de este próximo sábado, enmarcado en el Festival Alborada Clásica, un recital de piano de Luis Fernando Pérez, con obras de Albéniz, Falla, Mompú o Granados. Será a las 8 en el Auditorio Villa de Salobreña. Si nos vamos hasta Motril, también tenemos actividad dentro del Festival Alborada Clásica, en este caso con la presentación de la ópera de cámara El Diario de Ana Frank, previsto para este próximo viernes, pues con la soprano auxiliadora Toledano, con Alexis Soriano, el director de este evento y también el autor de la obra. Será a las 8 en el Teatro Calderón. Tenemos también esta semana la proyección de la película Los Domingos por parte del Cine Club Mediterráneo a las 8 de la tarde, tanto hoy miércoles como el próximo viernes, en el Centro Cultural de Caja Granada. También tenemos concierto de San Valentín de One For My Baby en el Calderón a las 8. Y actividades en Almuñécar, por una parte, el concierto que iba a tener lugar la pasada semana, que fue aplazado por motivos climatológicos, a cargo del dúo Borani, que organiza Juventudes Musicales de Almuñécar, pues estarán ofreciendo obras de Falla, Albéniz, Granados. El dúo lo conforman Raquel Sánchez Fuentes al piano y al saxofón David Sánchez Uribe. También tenemos actividad como la que nos propone Isabel Vilchez con su ciclo Mirar un cuadro, en este caso con el matrimonio de Arnolfini, que será la obra de análisis hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Tenemos también mañana jueves una conferencia denominada Cuando la inteligencia artificial piensa por nosotros, qué pasa por nuestra mente, en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Y más propuestas en Almuñécar, Juventudes Musicales, nos trae el concierto de Mezzo Quartet a las 7 y media de la tarde este próximo jueves. Y tenemos también este próximo viernes el encuentro y recital poético con Magdalena Sánchez Blesa a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Y también poesías completas de José Ladrón de Guevara a las 7 de la tarde en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves continuará durante las primeras horas de la madrugada el aviso naranja por fenómenos costeros que está teniendo lugar en estos momentos en la costa granadina. Luego, desde las 8 de la mañana aproximadamente, pasará a ser amarillo. Mientras tanto, tenemos también aviso amarillo por vientos aquí en la costa que se prolongará durante toda la jornada de mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos en el interior, acompañados de precipitaciones débiles, localmente moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse grandes claros a lo largo de la mañana, poco nubosos aquí en el litoral, temperaturas mínimas en descenso, localmente notable, probablemente se alcanzarán al final del día, con máximas en ligero descenso, pocos cambios. Vientos moderados de componente oeste, fuertes, con rachas muy fuertes aquí en la costa y también en cotas altas, amainando a lo largo de la tarde. La máxima en el litoral granadino para mañana alcanzará los 22 grados, la mínima los 14. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con el programa de Carolina Alanzor, Un día en mil canciones.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.